El sueño latinoamericano para la gran mayoría, más o menos, es no se te ocurra venirte a este continente. Porque fíjate, en este continente lo más probable es que mueras donde mismo naciste. Porque es muy difícil que tú puedas prosperar. Porque realmente algo pasa y como que está trancado el acceso. Y como que el entorno tampoco quiere, no te empuja, no están dadas las condiciones para que a ti te vaya bien. Y eso es una tontera. Y eso es innecesario. Porque al final, entre más participe la gente, entre más democraticemos la prosperidad, obviamente más sustentable, mayor paz social, mejor va a ser nuestra región.
Bienvenido a The Talk para Emprender.
Bienvenido a The Talk para Emprender,
un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wharton. Yo soy Xochitl Austria, gerente editorial, y para quienes nos acompañan por primera vez en este espacio, quiero recordarles que Wharton es la primera aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital emprendedor que busca impulsar a México a través de sus emprendedores. Muy bien, pues hoy vamos a tener un invitado súper especial, una persona que tiene una trayectoria increíble en el ecosistema emprendedor latinoamericano. Y pues bueno, quiero hablarles un poquito de Nicolás Sea, un emprendedor serial, un emprendedor social. Su trayectoria se ha destacado por fundar empresas de alto impacto. Quizá la más emblemática ahora sea Cumplo, una empresa que conecta a las empresas, a las pymes de Latinoamérica con fuentes de financiamiento para que puedan explotar su potencial, crecer y desarrollarse. Entre otras empresas que ha fundado Nico, se encuentra eClass, una plataforma de microlearning, G100, una organización que impulsa emprendimiento social, y CasaCo, un coworking para emprendedores. Como asesor del gobierno, también fundó Startup Chile, un programa público de emprendimiento de alto impacto que hizo que toda la región volteara a ver a Chile como un ecosistema de innovación. Fundó la Asociación de Emprendedores de Chile y la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Ganador en dos ocasiones del Premio de Innovación Aboni. Además, es padre de 5 hijos y profesor de emprendimiento. Bienvenido, Nicolás.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy, muy honrada de poder platicar hoy contigo.
Y generosa tu presentación.
No, pues yo creo que nos quedamos corto con toda la trayectoria que tú tienes. Nicolás, me gustaría comenzar por el principio y sé que tú estudiaste en Stanford y varias de tus empresas tienen ADN de Silicon Valley, por lo menos así se presume en ocasiones. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo más importante que aprendiste de Silicon Valley sobre emprendimiento?
Bueno, yo creo que lo que voy a decir es bastante común, pero es la cultura, sin duda es la cultura. Es esa, las ganas, el entusiasmo. Pasa algo, no sé si en Chile o en Latinoamérica, pero como que la probabilidad de que te vaya bien es tan baja, el costo de falla es tan mal visto, que como que el entorno, porque te quiere, trata de impedir que des estos pasos que suenan como descabellados. En Silicon Valley, en cambio, y en Estados Unidos en general, yo diría que al revés. El emprendimiento está en el corazón del modelo social y se entiende que los proyectos nuevos pueden fallar y se entiende que entre más audaz y más difícil, la probabilidad de falla es muy alta. De hecho, es como al revés, hay varios dichos. Uno de los dichos que más me gusta de Silicon Valley es que si no has fallado nunca, es porque no estás tomando suficiente riesgo. Entonces te fijas que es como al revés y se aprecia también la posibilidad del fracaso, el aprendizaje en el fracaso. Obviamente no se trata de andar fracasando por la vida porque ahí vas a aprender más, todos queremos que funcionen las cosas, ojalá la primera, pero se entiende que el fracaso cuando fue una iniciativa audaz y que quizás se equivocó en el momento, tuvo algunas variables impredecibles que no funcionaron, está perfectamente bien. Y los emprendedores exitosos suelen ser aquellos que ya han fracasado varias veces antes, porque el fracaso es una gran oportunidad de aprendizaje.
Claro. Oye, y ahorita que aprovechando que hablas de este tema del fracaso, ¿cómo ves? ¿Se está cambiando esa mentalidad, ese chip en América Latina? ¿O todavía nos falta soltar y cambiar ese chip de que pues el fracaso en realidad no es malo, es parte del proceso?
Bueno, se está cambiando generalmente. La verdad que Latinoamérica, yo diría que los últimos 10 años, quizás 15, es increíble cómo ha avanzado. Yo creo que en gran parte gracias al trabajo de comunicadores como ustedes, y de aceleradoras y de programas públicos, privados, porque todos reconocemos que Latinoamérica no se va a desarrollar si seguimos haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, emprender tiene que ver esencialmente con hacer cosas distintas, con hacer cosas nuevas. Y las personas que suelen hacer cosas nuevas son las personas más jóvenes, son personas nuevas que están entrando. Entonces, y solamente las sociedades son sustentables en la medida que ocurra esta oxigenación entre lo establecido y lo nuevo. Hay una poesía de creo que es Bertolt Brecht, ¿no?, que dice el caos o las crisis ocurren cuando lo viejo... Cuando lo viejo no deja de morir y lo nuevo no deja de nacer. Entonces nos quedamos como en un limbo perpetuo, una inercia muy nociva. Y entonces el emprendimiento es lo que viene a cambiar esto. Y lo otro que yo agregaría, que también hay una... En el emprendimiento se suele asociar equivocadamente a los empresarios. Y como que el emprendedor es solamente aquel que empieza una nueva empresa, un nuevo negocio. Y la verdad que eso, en el lenguaje, en el diccionario, el emprendedor, el emprendimiento, tiene que ver con una conducta de los seres humanos que está disponible para todos, que tiene que ver con la novedad, con la audacia, con el cambio. Entonces el emprendimiento no es algo que está limitado solamente a la economía o a la tecnología, está también, abarca todas las áreas sociales. El arte, la educación, la política, ojalá hubiera más emprendimiento con la política y no sigamos a siempre con los mismos. Bueno, entonces el problema, claro, cuando los sectores, las organizaciones, los ámbitos de la sociedad no se renuevan, se extinguen, se colapsan, implotan. Así que el emprendimiento es muy importante a todo nivel.
Perfecto, muy bien. Oye, a mí me gustaría también que nos platicaras un poquito de cómo surgió esta idea de Startup Chile, porque según ya entiendo, ya se convirtió hasta en un caso de Harvard, un caso de estudio. ¿Por qué ha sido pues un parteaguas en la consolidación del ecosistema emprendedor de Chile, por supuesto, pero pues también de Latinoamérica?
Una de las variables que más se relacionan con el emprendimiento es la inmigración. Los inmigrantes suelen ser un gran factor de cambio, de emprendimiento. ¿Por qué? Porque, uno, porque son nuevos, tienen que hacer algo para subsistir. Los emprendedores cuando llegan, los inmigrantes cuando llegan a los países, nadie los conoce. La tendencia, ¿no es cierto?, de un país es contratar a la persona que uno conoce, los estereotipos, en fin. Entonces los inmigrantes cuando llegan, que no hablan el idioma, tienen una apariencia distinta, quizás piensan distinto, son unos muy buenos iniciadores, incitadores, activadores del cambio. Porque por definición todo lo que hagan ellos va a ser diferente a lo que había en un país que no conocen. No conocen los códigos sociales, culturales, entonces van a ser más atrevidos a desafiar un entorno, como te digo, que no conocen. Entonces con esa idea a mí me invitaron a ser asesor de innovación al el ministro Juan Andrés Fonten de la época, en el año 2010, el gobierno del presidente Piñera, y yo llegué como asesor de innovación y la verdad que yo había estado pensando qué ideas podía traer. Acuérdate, yo estaba viviendo en Silicon Valley, volví a Chile, tuvimos un terremoto justo una semana, un par de días antes de que asumiera el nuevo gobierno, y yo en esa semana empecé a pensar qué proyectos podíamos implementar en Chile. Y el primero, más obvio, que se me vino a la mente, era cómo podemos acelerar la venida de emprendedores extranjeros a Chile. Yo, estando en Estados Unidos, estudiando en la Universidad de Stanford, muchos de mis compañeros eran extranjeros, muchos de ellos hubieran querido quedarse en Estados Unidos emprendiendo, pero eso para un extranjero era muy difícil porque no tenían la visa. Hoy día ya ha mejorado y hay más visas para extranjeros que quieren emprender, pero ese minuto era muy difícil. Entonces la idea era, bueno, ¿por qué no aprovechamos estos decenas de miles de emprendedores potenciales extranjeros que están viviendo en California y en Estados Unidos y después en el mundo para que se vengan a Chile de vuelta a su casa, cuando se vuelvan, como que hagan así como una escala en Chile. Si la pregunta era, bueno, ¿cómo lo hacemos para atraer a buenos emprendedores? Y ahí conversando con muchos emprendedores, de hecho en el patio de la Universidad de Stanford, emprendedores que ya estaban a punto de graduarse, extranjeros en su mayoría, la pregunta era, bueno, ¿tú vas a emprender? ¿Te gustaría venirte a Chile? La respuesta generalmente era no, ¿por qué me voy a venir a Chile si ya estoy acá en California? Entonces ahí uno decía, bueno, ¿qué es lo que podría hacer yo para traerte a Chile por algún tiempo? Y eso al final, la historia corta, se redujo a una visa, naturalmente, una visa de trabajo de un año, $40,000, que era lo que les permitiera estar, que el programa durara 6 meses, 3 meses era muy poco, un año era mucho, por 6 meses, con $40,000, me justificaría a mí el traslado, y lo otro que fue la magia del programa, que no era deuda, no era capital en la compañía, sino que era una beca, era un regalo, la verdad, del Estado chileno, con la condición de que tenías que estar esos 6 meses, la mayor cantidad del tiempo físicamente en Chile. Porque Startup Chile, más que una aceleradora de empresas, es una aceleradora cultural. Eso es como el secreto de Startup Chile. El emprendimiento, el negocio, la empresa, eso es un medio. Lo que nosotros queremos, a diferencia de México, Chile es un país más pequeño, estamos en la esquina del mundo, no sé si conocen la geografía, somos muy angostos, tenemos la cordillera, el océano, un desierto, la Antártica. Entonces, somos, yo creo que el país más remoto del mundo. O sea, ¿cómo hacemos el extranjero? Y se viene muy poco, ahora ha aumentado la inmigración, pero la verdad es que cuando estábamos partiendo Startup Chile, eran muy pocos los extranjeros que venían a Chile. Y eso se aceleró de una manera impresionante. Empezaron a venir y todavía siguen viniendo miles de emprendedores de todas partes del mundo.
Increíble cómo se puede con una idea modificar todo el ecosistema, ¿no? Bueno, pues ahora sí me gustaría que habláramos ahora sí de Cumplo y pues que nos compartas cómo es hacer disrupción en un mercado cuando todavía no había legislación. Tengo entendido que surgieron otorgando créditos o financiamiento para pymes y a los pocos años de operar recibieron una demanda por infringir o por supuestamente infringir la ley general de bancos. ¿Cómo fue dar esa batalla?
Bueno, lo primero es que Cumplo siempre estuvo dentro de la legalidad, de la legislación. Lo que no existía cuando partió Cumplo era una regulación, las reglas del juego. Pero Cumplo siempre fue absolutamente legal. Y lo que pasa es que fue disruptivo, porque Cumplo lo que hace es participar en la industria financiera sin ser una empresa financiera. Una empresa financiera es la que básicamente presta dinero, invierte dinero, asume riesgo financiero. Cumplo permite que el dinero fluya entre aportantes y solicitantes de crédito, pero las tasas, las condiciones de los créditos las fija cada una de las partes. Entonces, al no ser una empresa financiera, la verdad que no tenía sentido que fuéramos regulados, ni menos acusados de estar infringiendo las reglas de la industria financiera. Entonces, ahora, eso yo te diría, por lo tanto, al final, el documento lo que hay detrás de Cumplo es un pagaré. Todas las personas en todos los países, creo, están facultadas para prestar su dinero. Tú puedes hacer con tu dinero lo que quieras. Lo que no pueden hacer todos es prestar el dinero de otros. Eso es lo que hace un banco, ¿no es cierto? Un banco capta dinero del público y ese dinero lo presta al público en las condiciones que ellos mismos definan. Pero son dos transacciones. Cumplo, en cambio, una sola transacción. Cumplo lo que hace es decirle, oye Juan, si te sobra dinero, Juan, si te falta dinero, ven a Cumplo, regístrate en esta plaza donde van a haber cientos, miles de inversionistas que van a estar encantados con prestarte dinero y las condiciones las acuerdan ustedes directamente. Por lo tanto, se produjo una como ironía, porque nos estaban acusando o diciendo que estábamos haciendo intermediación financiera, cuando la esencia del negocio es la desintermediación financiera. Pero mira, la verdad que ya pasaron 10 años, ahora ya vino la ley FinTech, Cumplo ha seguido creciendo, ya han pasado 11 años, participamos activamente incluso en el diseño de esa ley fintech, los reguladores hoy día cambiaron. Y también hay que entender que esto son cosas nuevas y ciertos cambios que han ocurrido muy recientes. Y la industria financiera es una industria que lleva varios cientos de años operando de la misma manera. Entonces, la verdad, con un poquito más de perspectiva, si bien me dio mucha frustración, también rabia en su minuto, una como que hay una mala disposición, la verdad, al emprendedor, al innovador. Pero bueno, así es la naturaleza humana y así va evolucionando el mundo. Hoy día eso nos hizo fuerte, no seguimos adelante porque estamos con la convicción más profunda, cada día mayor, de que venimos a resolver uno de los problemas más profundos y graves de América Latina.
Perfecto, y ahorita hablamos de ese problema porque creo que justamente gracias a esta batalla que diste tú y otros emprendedores, por supuesto, en la región, hoy tenemos leyes fintech en México, en Chile, que permiten esa innovación, ¿no? Y que pues siempre la innovación va más adelante que la ley, pero eso no debe de detenernos o asustarnos, ¿no? Bueno, sé que en la región justo hay ya 2.500 empresas de fintech y el 37% se enfocan en el sector de préstamos. Esto quiere decir que cada vez más las pymes tienen opciones de financiamiento gracias a la tecnología. Sin embargo, pues siguen teniendo retos para pues obtener financiamiento. Cuéntanos cuáles son estos retos y esta problemática de la que hablabas hace rato.
Bueno, Latinoamérica es el país más desigual del mundo. Tenemos unos índices que a mí me da mucha pena y vergüenza y rabia. Bajos niveles de escolaridad, bajos niveles de formalización, mucha gente viviendo bajo los umbrales de la pobreza. Y obviamente eso obedece a muchas razones, pero una razón fundamental es la falta de capital. En una economía de mercado, o derechamente de no sé, con un sistema capitalista, una economía social de mercado, el capital es fundamental. El capital es la sangre de una empresa. Y si no hay caja, si no tienes capital, no puedes pagar sueldo, no puedes comprar productos, no puedes hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando no tienes un acceso a ese capital, es un problema. Y cuando tienes un capital injusto, o sea, un acceso injusto a ese capital, es un problema mucho mayor. Y por acceso injusto me refiero a que te cobren tasas muy superiores a las que corresponden, a que lícitamente no te den los créditos porque no eres una persona, no sé, conocida, porque no tienes contacto, porque no tuviste nadie que te aconsejara. Yo diría que esas son las fuentes de la desigualdad, de la frustración que se genera, de la dificultad en prosperar. En Estados Unidos, yo nací en Estados Unidos, la mitad de mi familia es de Nueva York, y el sueño americano más o menos es, mira, vente a este país, mis bisabuelos son inmigrantes irlandeses, vengas a este país, trabajen duro, cumplan las reglas, y les va a ir bien. Y es muy probable que a sus hijos les vayan mejor. Ese es más o menos el sueño americano. Estoy sobresimplificando. El sueño latinoamericano, para la gran mayoría, más o menos, es no se te ocurra venirte a este continente. Porque fíjate que en este continente lo más probable es que mueras donde mismo naciste. Porque es muy difícil que tú puedas prosperar. Porque realmente algo pasa y como que está trancado el acceso. Y como que el entorno tampoco quiere, no te empuja, no están dadas las condiciones para que a ti te vaya bien. Y eso es una tontera. Y eso es innecesario. Porque al final, entre más participe la gente, entre más democraticemos la prosperidad, obviamente más sustentable, mayor paz social, mejor va a ser nuestra región. Y un insumo fundamental para que eso ocurra es capital. La buena noticia es que hay capital. Nunca había habido tanta abundancia de capital en el mundo entero. De hecho, fruto del COVID y principalmente, se ha emitido, o sea, de hecho hay tanto capital que el problema ahora es la inflación, ¿no es cierto? Y entonces hay trillones de dólares en el mercado desarrollado y esos trillones de dólares hay más que suficiente para resolver el problema del capital que requiere la pequeña y mediana empresa en América Latina para surgir, para partir, para crecer. Pero ese capital está desconectado. Y entonces, ¿cuál es el rol de Cumplo? Precisamente como tú dijiste, es conectar ese capital. Nosotros conectamos, le facilitamos el encuentro a los inversionistas que disponen de capital, disponen de ahorro, y para que se lo presten a quién, a las pymes. Y esto no es no es un tema solamente paternalista, filantrópico. Es un muy buen negocio, porque al final la empresa chica crece, la empresa chica buena, crece a tasa mucho más alta que las grandes. No es, de hecho, en Cumplo, fíjate que el año pasado nosotros debemos tener más o menos una base de 6.000 clientes pymes, y el año pasado, en promedio, casi duplicaron su facturación los clientes en Cumplo. Me encantaría pensar que el 100% de ese crecimiento fue gracias al capital provisto por Cumplo. No creo, obviamente no fue el 100%, pero un porcentaje relevante es que es gracias a Cumplo esas empresas contaron con capital suficiente para crecer. Y para duplicarte no necesitas el doble de capital. A veces necesitas un 10%, un 20% más de capital. Por lo tanto, y cuando ese capital al emprendedor o emprendedora que sabe lo que están haciendo, que solamente le falta ese capital de crecimiento, en las condiciones correctas, en el momento correcto, a la velocidad correcta, genera maravilla. Y si eso tú lo amplificas y lo llevas a las millones de pequeñas y medianas empresas que hay en América Latina, América Latina lo podemos convertir en un vergel, en el continente más próspero, más emprendedor del planeta, en no muchos años.
Perfecto, Nicolás. Creo que ahí está la clave, ¿no? El capital, como dices, son las venas, la sangre de las empresas. Y me gustaría que nos expliques también cómo funciona el modelo, porque entonces es la plataforma que conecta a los mercados de capitales con las pymes, pero tengo entendido que también usan un tipo modelo factoraje para que las empresas sean, o sea, el crédito que se les dé o el capital que se les dé sea a través de facturas adelantadas. A ver, cuéntame, por favor, cómo funciona.
Cuando las pymes, generalmente, cuando tú no tienes pocos contactos, no tienes activos, no tienes propiedades, no tienes ahorro, la mejor garantía que tiene una pyme es la factura. Hay muchas empresas, en el fondo, claro, no las que venden al consumidor, pero hay muchas empresas que se llama, ¿no?, en inglés le dicen el B2B, empresa a empresa. Generalmente, cuando tú eres proveedor de una empresa, tu cliente te va a pagar entre 30 y 100 días después de prestado el servicio, de entregado ese producto. Ese capital que se llama ese capital de trabajo, al final lo está cubriendo el proveedor. Entonces, el proveedor no solamente le está entregando el servicio, le está entregando los insumos a su cliente, sino que además le está dando condiciones de pago, le está dando crédito a su pagador, a su cliente. Entonces, lo que hace Cumplo es financiar esos intervalos de tiempo, entre que van de 30 a 100 días. Entonces, lo que nosotros hacemos, decimos, oye, perfecto, el proveedor le entrega el servicio, ¿no es cierto? No sé, el proveedor de botella, que le vende botella a FEMSA, por decir algo, un ejemplo fácil, y FEMSA le pagará a los 15 días, a los 30 días. Entonces, el proveedor hoy día no tiene para qué esperar esos 30 días, porque puede ir donde Cumplo a pedir un crédito y dice, mira, a mí FEMSA me va a pagar, qué sé yo, 10 millones de pesos en 30 días más. Entonces, ¿qué les parece que yo le vendo esta préstame, anticípame, en el fondo, anticípame el pago, y si la tasa del mes, supongamos que es el 1%, por hacerlo fácil, ¿no es cierto?, de esos 10 millones de pesos, el 1% son 100 mil pesos. Entonces, si yo en un mes más digo, mira, yo te vendo esta factura hoy día, o pásame 9 millones 900 mil pesos hoy, y tú en un mes a Difensa te va a pagar 10 millones de pesos. Así como funciona el facturaje. Son anticipos de pagos de tus clientes, y ¿cuál es la garantía? Es la factura. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú pides esos 10 millones de pesos a través de Cumplo, el inversionista te va a prestar 10 millones de pesos, 9 millones 900 más bien, y a cambio de eso, el proveedor le va a endosar, le va a traspasar la factura al inversionista, pero en este caso va a estar Cumplo custodiando esa transacción. Entonces, Cumplo se preocupa de coordinar los flujos el emprendedor, el proveedor recibe su dinero en T0 y va y después y le cobra a la empresa a los 30 días y ahí le devuelve el dinero a los inversionistas. Nosotros en promedio hoy día tenemos, si bien estamos llegando a la PYME, la gente tiende a imaginarse que la PYME es una empresa muy chiquitita, informales, sí, hay PYMES de esas, pero Cumplo está llegando a las PYMES más bien grandes. El promedio, en promedio los clientes de Cumplo más o menos tiene una facturación anual como de 50 millones de pesos mexicanos, deben tener unos 10 años de historia, emplean a 40 personas en promedio, son muy, muy buenos, muy buenas también empresarias y empresarios. Entonces, y lo único que les falta, saben exactamente lo que tienen que hacer, lo único que les falta o lo que les viene muy bien es poder llevar esas cuentas por cobrar a caja. Poder cobrar anticipadamente cuenta. Y para eso no es necesario exigírselo a tu cliente, porque el mercado financiero está encantado de financiar esos intervalos de tiempo. ¿Se entiende?
Sí. Sí, porque otra de las preguntas que yo tenía era justo que, pues, ¿cuál es? Si ahora las pymes cada vez tienen más opciones de financiamiento, existen muchas fintechs, existen muchas opciones que ellos pueden, a las que pueden recurrir. ¿Cuáles serían como tus recomendaciones para que cuando lo hagan, pues puedan cubrir ese dinero y no vayan a perder, ¿no? No vayan a tener ahí como, pues, un problema después de pagar a lo mejor deuda?
Bueno, obviamente la respuesta más corta es Cumplo. Partan por Cumplo. Vayan también a sus bancos. De repente uno como que sobre demoniza al banco y casi como que se imagina, no sé, la caricatura es que casi que son, no sé, no son los enemigos. Hay bancos y bancos, hay banqueros y banqueros, pero muchas veces sentarse con tu ejecutivo del banco, los bancos, todos los bancos quieren buenos clientes, más clientes, y ojalá prestar más que menos, ¿cierto? El negocio del banco está en prestar dinero. Entonces, darse el tiempo, recurrencia, ir construyendo historia. A veces, si tú quieres que te presten 1 millón, 10 millones, qué sé yo, o lo usual, la línea de crédito típica de una empresa, más o menos como un mes de venta, ¿no es cierto? Bueno, pero quizás la primera vez no te pase en el mes de venta. Entonces, anda construyendo una relación, parte pidiendo menos y después vas creciendo, vas cumpliendo y así te vas ganando la confianza. Acá hay un tema de confianza, de trayectoria, de conocimiento. Afortunadamente, bueno, o sea, no es afortunadamente, pero todavía hay mucho de eso. O sea, no en si bien está todo automatizado y digitalizado, pero el factor humano sigue importando. Buscar diferentes alternativas, no quedarse solamente con una, ni siquiera con Cumplo, estar permanentemente abierto a nuevas alternativas de financiamiento. Bueno, y ver también en buscar en internet alternativas de financiamiento para pymes, que hay cientos o miles. Pero la buena noticia es que el capital está, pero la novedad es que está siendo conectado. Porque el capital antes no llegaba. Nosotros, yo cuando estoy en México, uso harto el ejemplo que nosotros queremos irrigar el desierto de Sonora con el agua de Hoover Dam, ¿no es cierto? Esta represa gigante que está, creo que en Arizona o Nuevo México. Y que está rodeada de un desierto muy árido. Entonces, para mí las pymes son así como los cactus o las pequeñas flores que están súper estresadas, pero con un poquito de agua pueden crecer, pueden dar frutos. Esa es la pyme. Agua hay en abundancia. El desafío es llevar esa agua en la justa medida, al costo correcto, en el momento oportuno. Y eso es lo que Cumplo hace. Monto, tasa o costo y velocidad.
Claro, hacerlo de manera justa, de manera equitativa, porque me llama la atención que también ustedes son una empresa sistema B, ¿no? Que sí. Tienen esta filosofía de ser una empresa sostenible. Cuéntame un poquito más de qué significa eso para Cumplo, tener esta certificación.
Bueno, Sistema B es una organización sin fines de lucro que certifica a empresas sustentables y básicamente te monitorea para ver si realmente tú estás haciendo una contribución a tu entorno. que tu utilidad no va en perjuicio de tu comunidad, del entorno, del medio ambiente. Cumplo de ser de las primeras, es la primera fintech B, de ser de las primeras empresas B, de las primeras 10 o 20 empresas B de América Latina. Fuimos bien pioneros en este movimiento. ¿Y por qué somos empresa B? Fundamentalmente porque nuestro modelo de negocio, como no somos una empresa financiera, no ganamos con la tasa y no ganamos con los cobros por atraso, por mora, que suelen ser muy altos y, bueno, muy atractivos en la industria financiera. Entonces, nuestro modelo hace que estemos muy bien alineados con nuestros clientes. Yo la verdad que recomiendo mucho subrayar, monitorear bien el tema de sustentabilidad, así como está Sistema B, hay otras organizaciones que un poco te apoyan a mantener y a fortalecer la sustentabilidad de tus compañías, y para nosotros ha sido algo muy, muy importante. Nos permite atraer mejor talento, nos permite atraer mejores clientes, yo creo que esta es una parte fundamental de nuestro modelo de negocio.
Sí, me llama mucho la atención, dices, es como de las primeras fintechs que tienen o la primera fintech que tiene esta filosofía y esta certificación, porque a veces creemos que es complicado, ¿no? Que tiene que ser una empresa muy, a lo mejor ecológica, a lo mejor de otro giro, y en el sistema financiero también se puede ser una empresa de sistema B, ¿no?
Totalmente. Al final lo que está, el criterio ASG, ¿no es cierto? A de ambiental, S de social y G de gobernanza. Que sea una gobernanza transparente, que haya respeto por los accionistas minoritarios, que cumpla bien las leyes del mercado. Así que son las tres juntas. Y en el fondo decir, y si tú eres una empresa sustentable, una empresa B, bueno, entre más utilidad generes, mejor. Entre más ingresos, entre más ganes, mejor. Todos queremos en nuestros países empresas grandes, con harta utilidad, para que paguen hartos impuestos, paguen buenos sueldos, y nuestros países crezcan. Eso también es otro tema que es una pena, pero como que acá hay en Estados Unidos, en quizá el mundo más desarrollado, Europa, hay una validación de las empresas, hay un orgullo por tu empresa. Quizá en Latinoamérica nos falta bastante por avanzar. Y naturalmente, bueno, en la medida que esté claro y que lo digan terceros, que las empresas son buenas, que le están haciendo bien a la economía, al medio ambiente, a la comunidad, fantástico. Entre más empresas haya, entre más emprendedores, más próspero va a ser América Latina.
Perfecto. Hay que trabajar en esa filosofía más en América Latina. Nico, ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera preguntarte, pues, ¿qué sigue en la evolución de Cumplo? ¿En qué se van a enfocar en los próximos años?
Nosotros estamos, es una empresa que Cumplo se construyó para el largo plazo. Nosotros queremos resolver el problema queremos potenciar el crecimiento económico de la pequeña y mediana empresa. Queremos acelerar ese crecimiento, porque genera además un efecto en cadena para toda nuestra región. Y estamos comprometidos con Latinoamérica, con la pequeña y mediana empresa. Queremos seguir profundizando nuestra presencia y llegar a más pymes en México. Hoy ya estamos en México, en Chile, en Perú. Esperamos lanzar Colombia, a fines de este año, a principios del próximo, y nuestra visión es ser una red de irrigación, no de agua, sino de capital. Y nosotros somos la red. Nosotros somos la red, el capital viene de los mercados globales, queremos ir a la fuente de agua, a la fuente de capital más cristalino, más puro, más eficiente, en este caso el capital, y queremos que ese capital fluya y llegue a todos los rincones de América Latina, para que pueda contribuir, apoyar a millones, literalmente hoy día en Latinoamérica se estima que hay entre 30 y 50 millones de pymes. Imagínate que esas pymes estuvieran con el capital correcto, creciendo, duplicándose, triplicándose. Esas pymes estarían generando todo el empleo que necesitamos y que cada vez vamos a necesitar también con la emergencia, con lo que viene ahora la inteligencia artificial y la digitalización de la economía. Entonces esto va en la dirección correcta. Todos ganamos. Tenemos que hacer crecer la torta. A veces la actitud es como que hay en la torta el pastel, ¿no es cierto? El pastel es limitado, entonces si llega un emprendedor nuevo te va a quitar una tajada. No, eso no es así, eso está equivocado. Entre más emprendedores crece la torta, una torta mucho más grande, ¿qué te importa? Lo importante no es el porcentaje de la torta, lo importante es el tamaño del pedazo que te puedes comer, ¿no es cierto? Entonces, que hagamos crecer esa torta entre todos, y ahí es donde Latinoamérica va a ser la propuesta de valor. No solamente va a ser ven acá, prospera, emprende en América Latina, sino que además disfruta del continente más hermoso, entretenido del planeta.
Muy bien. Creo que eres un excelente embajador de América Latina. Me encanta todo este efecto positivo que quieres crear en la región. Y pues bueno, quisiera hacerte la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y esa pregunta es, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor?
Yo creo que son, mira, nosotros, tú mencionaste el G100, algo que me encantaría también hacer en México y en otras partes de América Latina. El G100 es una organización de empresarios, emprendedores, que queremos fomentar el emprendimiento en la base de la pirámide. Y hemos identificado que la fuente de la desigualdad está, hablamos de las 4 C, que son el cariño, los consejos, los contactos y el capital. El capital es importante, pero es una de ellas. También es la educación, también es los consejos, las mentorías, los contactos. A mí me encantaría que nos conectemos, que Latinoamérica acercar estos dos continentes que como que tienden a alejarse, unos más pequeños y se empiezan a alejar del otro. Creo que el desafío como región, como latinoamericano, es que estemos más conectados. El que tiene más experiencia con el menos, el chico con el grande, que estemos conscientes que somos parte del mismo equipo, de la misma empresa, del mismo país, de la misma región, porque además que si no lo hacemos y no nos interconectamos a la pasada, además está el otro tema que ya es un cliché, que es el tema del cambio climático. Capaz que no vamos a arruinar el planeta a las siguientes generaciones. Entonces, si no nos tomamos esto en serio, y un desafío económico, social y ambiental. Son las tres cosas. Ya no basta que uno, el económico por acá y el social por acá y el político por acá, ahí sí que tenemos, escucha, que tenemos que avanzar y corregir en América Latina. Pero depende de todo. No son los políticos, no son los empresarios, no es la sociedad civil, somos todos responsables. Así que soy optimista, creo que el capital va a llegar, la educación hoy día, gracias a la tecnología también, es ilimitada. Y soy de los optimistas que confía en que esa automatización de muchos procesos que seguimos haciendo de manera manual nos va a liberar tiempo para hacer cosas que nos realicen más y mejor.
Claro, y que nos tenga más felices, ¿no? Más creativos.
Exactamente.
Perfecto, Nicolás. Pues muchísimas gracias, me encanta esta última reflexión de conectarnos, de ser una unidad en Latinoamérica, y pues te agradezco de verdad muchísimo que hayas tenido este tiempo para nosotros para platicar, y pues me gustaría saber dónde te podemos contactar, si tienes alguna red social o algún...
En Instagram es Nico Shea y mi email es nico@cumplo.com.
Muchísimas gracias. Ahí lo vamos a poner en los comentarios para que quien quiera platicar contigo te contacte. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio.
Buenísimo. Adiós, que esté muy bien. Bye.
Gracias. Gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Por favor, suscríbanse a la campanita para recibir las notificaciones de estreno de nuestros próximos episodios. Díganos a quién les gustaría que invitáramos en este espacio. Antes de concluir, antes de despedirnos totalmente, quiero invitarlos a participar en nuestro taller de 0 a 1000. Ahí te daremos los mejores consejos para reconocer y potenciar el talento en cada área de tu empresa. Pueden escanear el código que van a ver en la pantalla y pues los esperamos que puedan asistir a este evento. Son 10 horas, es un evento, un curso intensivo de 10 horas en el que van a poder descubrir muchísimo, muchísimo sobre cómo estructurar su empresa para ganarle a los retos que hoy tenemos. Muy bien, y pues me despido de ustedes, pero no sin antes decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que si tienen algún proyecto que quieren impulsar, pueden acercarse a wordtep.com. Yo soy Xochitl Austria y recuerden que en WordDev aceleramos empresas de alto impacto. ¡Hasta la próxima!
Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de WordEv, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en wordev.com y encuéntranos en redes sociales como @wordev. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.